Hoy comenzamos nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo con la profesora Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de la crisis de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII. ¿Podríamos comenzar por saber cuál era el sistema político en el reinado del rey Alfonso XIII?
Muy bien. Pues el sistema que está vigente en este reinado es el sistema de la Restauración, que se había implantado en 1876, es decir, el sistema canovista. Sabemos que durante varias décadas, porque ya la profesora Josefina Martínez lo explicó, durante esas varias décadas el sistema funcionó bien gracias a el pacto para alternarse pacíficamente en el gobierno de los dos grandes partidos llamados dinásticos, que eran el liberal y el conservador. Pues las elecciones se falseaban sistemáticamente porque ambos partidos pactaban previamente el resultado de las elecciones y negociaban el reparto de los distritos electorales, lo que se ha llamado el encasillado. Bien, pues este sistema funcionaba porque garantizaba el disfrute político del poder, de ambos partidos periódicamente. Ambos sabían que cada cierto tiempo tendrían su oportunidad de gobernar y de dar satisfacción a sus clientelas políticas y, evidentemente, es un sistema que es posible porque entonces la sociedad española, que era una sociedad, no podemos olvidarlo, mayoritariamente rural, tenía una elevadísima tasa de analfabetismo. De hecho, solo era superada en Europa por Portugal, Rusia y los países balcánicos. Bien, entonces, este tipo de sociedad es ideológicamente desmovilizada. Entonces, se puede decir que el régimen de la Restauración es un régimen liberal, no desde luego democrático, pero sí conviene decir que es similar al sistema que tienen por entonces otros países europeos del entorno de España, que son sistemas también basados en el clientelismo y el patronazgo. En fin, la diferencia, que esto es importante señalarlo, de España con respecto a la historia de los otros países de Europa es que este régimen liberal en España no logró evolucionar hacia la democracia. Entre finales del siglo XIX y el periodo de entreguerras, en general, los regímenes liberales europeos sí que, con mayor o menor grado de éxito, hacen su proceso de democratización y, es un proceso de transición a la democracia. Y en España, en cambio, pues esos proyectos para modernizar y para democratizar el régimen fracasaron todos. Y esto ocurre durante el reinado de Alfonso XIII, que se inicia con su mayoría de edad en el año 1902. Pues el sistema de la Restauración entra en crisis y, se va a hundir definitivamente en el año 23, cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado.
Habrá, supongo, distintas causas para que entre en crisis el sistema. ¿Cuáles son estas causas?
Sí, pues efectivamente hay varios factores que desencadenan la crisis. Uno muy importante es que se produce una creciente fragmentación de esos partidos del turno, del Partido Conservador y el Liberal. Se van a dividir en distintos grupos rivales porque han desaparecido por muerte, los dos grandes líderes de ambos partidos, Cánovas y Sagasta, y los líderes que les reemplazan entran en rivalidades, personalismos, y se produce una división de los partidos dinásticos, y esto produce una gran inestabilidad política y va a haber frecuentes cambios de gobierno, y esto va a determinar otra cosa que es muy importante señalar, y es que la figura del rey Alfonso XIII, que desde luego él estuvo siempre muy dispuesto a intervenir activamente en la vida política, él se va a convertir en el árbitro del sistema. Y aquí también hay una diferencia en relación con los países de Europa, porque en otros países de Europa también sus constituciones, como la española del año 76, consagraba el principio de co-soberanía compartida del monarca con las cortes. O sea que el monarca siempre tuvo bastante importancia en el constitucionalismo europeo, pero mientras la evolución en la mayoría de los países de Europa fue que el rey fue perdiendo poder frente al Parlamento, en España la evolución es justamente la opuesta. Es decir, la capacidad de decisión del rey va en aumento. Se produce un claro reforzamiento del poder del monarca hasta el punto de que se puede decir que Alfonso XIII se convierte en el gran protagonista de la vida política de aquellos años.
¿Se pueden sumar a algún otro factor que contribuyan también a la crisis?
Sí, se pueden señalar varios factores más. Bueno, pues uno, por ejemplo, muy importante es el creciente protagonismo del ejército en la vida política de España. Luego, a lo mejor, si tenemos tiempo, podemos insistir en este punto. Hay otro factor importante, que es que aparecen nuevas fuerzas políticas y sociales también, que el sistema canovista o no supo o no pudo integrar, no fue capaz de integrarlas, y entonces en gran parte, en mayor o menor medida, van a ser obligadas a permanecer al margen del sistema político. Bien, esas fuerzas llamadas extrasistema, porque están al margen del sistema, van a complicar muchísimo el panorama político. Son básicamente los movimientos regionalistas y también los movimientos obreros. En relación con los movimientos regionalistas, bueno, que es obvio, defienden una opción autonómica frente al Estado que era unitario y centralista, ¿no? Este es el que imperaba, pues surge sobre todo el más dinámico, el primero de los nacionalismos periféricos que va a hacer su aparición o su acto de presencia en la vida política española, es el catalán. En concreto, la Lliga que lidera Cambó, es un partido burgués, un partido conservador, de orden, que desde el año 1914, pues se ha convertido en la primera fuerza parlamentaria de Cataluña. En contraste con el catalanismo, pues el nacionalismo vasco del PNV no va a conseguir a lo largo del reinado de Alfonso XIII convertirse en la fuerza mayoritaria en el País Vasco, y luego hay, que ya son solo testimoniales, a algunos otros movimientos regionalistas como el andaluz o o gallego, ¿no? Pero de bastante menos importancia. Lo fundamental es el problema que se va a suscitar el catalán, ¿no? Y, por supuesto, los medios populares y obreros se van a encuadrar en nuevos partidos, como son opciones republicanas o bien el socialismo y el anarquismo también.
Pero en España fue mucho más el anarquismo que el socialismo, pues el que hizo mella, el que prendió en la clase trabajadora.
Efectivamente, hay una sólida implantación del anarquismo. De hecho, esa presencia importante del anarquismo frente al socialismo, que es bastante débil, es una característica muy específica del movimiento obrero español y que distingue al movimiento obrero español de la pauta general europea. Efectivamente, el anarquismo, que como es sabido, se caracteriza por un abstencionismo electoral, por su negativa a cualquier alianza o coalición con partidos políticos, incluidos los republicanos y los socialistas, pues desde luego caló en España, no solo en zonas industriales y urbanas, como desde luego Cataluña, sino también entre el campesinado, ¿no? Muy importante en el campo andaluz, extremeño. En fin, el anarquismo pues era contrario a la acción política y, en cambio, apelaba a la llamada acción directa, ¿no? Es decir, a una confrontación directa de los trabajadores contra los medios capitalistas mediante recursos como la huelga, el boicot. Incluso recurrieron algunos, un porcentaje del anarquismo, a la violencia, incluso al terrorismo, ¿no? Y desde luego, pues es un hito en la organización del anarquismo en España, la fundación en el año 1910 de la CNT, que es un sindicato que a partir de entonces va a competir de forma muy importante con la UGT socialista.
Y los políticos a todo esto, pues se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, se daban cuenta de la crisis del sistema en la que ya estaban inmersos, además, como hemos visto, por muchos factores, y tratan de hacer algo pues para remediarla, para solventarla.
Pues sí. No solo los políticos, también muchos intelectuales tomaron plenamente conciencia de que el sistema político de la restauración estaba muy desacreditado, que había que introducir reformas para modernizarlo, para legitimarlo. Sí hay un sentimiento regeneracionista, ¿no?, que tiende a esa regeneración, a esa renovación del sistema, particularmente después de la derrota del año 98, pero también los dos partidos del turno, desde luego, los partidos tanto el liberal como el conservador, tuvieron sus propuestas de renovación del sistema, pero todos fracasaron. De hecho, yo creo que hubo demasiadas oportunidades perdidas para modernizar el sistema.
Y en cuanto a propuestas, ¿qué propuestas se hicieron pues para este proyecto regeneracionista?
Sí, bueno, pues desde el Partido Conservador, el proyecto regeneracionista más ambicioso es el de don Antonio Maura, su famosa revolución desde arriba. Fue un intento de movilizar a la sociedad precisamente desde arriba, es decir, desde el poder, justamente para evitar que esa movilización se hiciera desde abajo, desde los partidos revolucionarios. Y también en las filas de los liberales hubo intentos, por supuesto, de regeneración, el más importante, el de José Canalejas, que estuvo en el gobierno entre el 1910 y el 12, pues introdujo un amplio programa de reformas de tipo modernizador, no tanto políticas como Maura, sino más bien sociales, laborales, por ejemplo, una ley más justa de reclutamiento militar, o la abolición del odiado impuesto de consumos, que gravaba muchos artículos de primera necesidad, y por supuesto otra de las leyes importantes fue la ley del candado, llamada, que frenaba temporalmente la expansión de las órdenes religiosas. Canalejas fue asesinado en la Puerta del Sol por un anarquista en noviembre del año 12, y realmente creo que la pérdida, ¿no?, de este político privó a la monarquía de Alfonso XIII de una figura muy valiosa, aunque bueno, cabe dudar de que hubiera podido realmente incorporar a los sectores a los que apelaba, ¿no? Porque ni Canalejas ni Maura consiguieron en realidad integrar en el sistema. Canalejas quería integrar a republicanos y socialistas y Maura a las masas católicas, pero ni uno ni otro consiguieron su propósito.
¿Y cuándo se produce definitivamente la crisis del sistema? ¿Digamos que hay un momento o hay una fecha en la que todo estalla, todo se rompe, o es paulatino?
Claro, es un proceso, ¿no? La crisis es un proceso que se va desarrollando a lo largo de los años, pero sí hay varios momentos que son especialmente críticos. Sin duda, el primero de ellos fue el desastre colonial de 1898, con la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, a manos de los Estados Unidos en una guerra. Eso fue un shock emocional y tremendo para los españoles en general. Luego hay otra fecha muy importante, sobre todo porque se evidencia ya la crisis del sistema, en el verano del año 9, de 1909, con la llamada Semana Trágica, que es uno de los momentos más críticos, ¿no?, de mayor crispación social y política de todo el reinado de Alfonso XIII. Lo que ocurrió, pues, fue que Maura, que estaba entonces en el poder, tomó la decisión de enviar refuerzos a Marruecos para defender unas minas próximas a Melilla, que habían sido atacadas por unos cabileños marroquíes, y el reclutamiento de soldados, de reservistas en Cataluña para ir a Marruecos, origina en Barcelona una huelga que enseguida se convierte en un auténtico levantamiento popular. Es una explosión espontánea de cólera, y lo que es curioso es que los insurgentes, que se armaron con fusiles y pistolas porque hicieron pillaje en las armerías, ¿no?, pues no se dedicaron a asaltar cuarteles, que hubiera sido lo lógico, o a ocupar o a destruir fábricas, no, sino casi exclusivamente a incendiar conventos e iglesias, a hacer hogueras con objetos de culto, incluso a profanar tumbas, ¿no?, de monjas y sacerdotes. Hombre, puede parecer extraño que una protesta que era antibélica, o sea, un conflicto que no era en principio religioso, diese lugar a este estallido de gran violencia anticlerical, ¿no?, y que desembocase en una generalizada destrucción de edificios religiosos. Pero también hay que decir que no era la última, ni sería la primera vez, ni sería la última, que una protesta social en España pues tenía marcados tintes anticlericales. Había sucedido antes de esta fecha del año 9 y sucedería después, por ejemplo, en el año 31 o en el 36. Yo creo que lo que hay que aclarar es que el anticlericalismo sí es uno de los elementos fundamentales de la cultura política de la izquierda, que todos los partidos de izquierda comparten. Ese odio a la Iglesia católica, porque, bueno, la hacen culpable de, en gran parte, vamos, del atraso del país. Y efectivamente es un fenómeno este del anticlericalismo muy complejo, pero tiene una enorme carga emocional, y entonces, como los partidos republicanos y obreros sabían que las masas trabajadoras se sentían atraídos por este anticlericalismo, sí que lo explotaron e hicieron del anticlericalismo un pilar fundamental de sus respectivos programas.
No deja de ser curioso, bueno, que en España hubiera este anticlericalismo, pero por otro lado también mucho clericalismo.
Efectivamente, entonces, claro, obviamente. Precisamente por eso, esa es la dinámica del clericalismo, porque fíjese que a Canalejas le tildaron de tremendamente anticlerical, vamos, cuando era un político que tenía una capilla particular en su casa y era de misa diaria. Pero es verdad que tenía como una de los pilares de su reforma modernizadora era intentar que separar la Iglesia por una parte y el Estado, ¿no?, los dos poderes separados. Y esto pues dio lugar a muchos problemas con los elementos clericales del país, que eran muchísimos.
¿Qué hace Maura entonces?
Bueno, pues en esta situación de sublevación, pues Maura, el gobierno de Maura, sofoca con una gran dureza la insurrección y, bueno, con un resultado de más de un centenar de muertos, de 2.000 detenidos. Bueno, hubo unos juicios militares sumarísimos y se dictaron 5 condenas de muerte. Y la última de las ejecuciones que tuvieron lugar fue muy importante porque fue la del famoso pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia. Se produjo una enorme conmoción cuando fue ejecutado, no solo en España, sino por parte de la opinión pública mundial. Hubo impresionantes manifestaciones contra el gobierno español en las principales ciudades europeas. Y la verdad es que el proceso de Ferrer careció de las más mínimas garantías legales. No hay absolutamente ninguna prueba de la participación de Ferrer en la rebelión de la Semana Trágica, ¿no? Y lo que hicieron los liberales, el Partido Liberal, es que aprovecharon esta coyuntura para derribar al gobierno. O sea, hicieron causa común con los republicanos y al grito de Maura no, desatan una dura campaña para desalojar a Maura del poder, cosa que consiguen. Y es muy importante señalar esto porque aquí se produce una ruptura de la tradicional solidaridad entre los dos partidos turnantes, que, como hemos dicho, se basaba el poder en que había un pacto, ¿no?, para alternarse pacíficamente en el poder. Era una característica fundamental del sistema. Bueno, pues en 1909 se quiebra este mecanismo del turno pacífico entre los dos partidos dinásticos y por eso creo que es una fecha especialmente relevante en el proceso de crisis del sistema.
Y la Primera Guerra Mundial es un momento importante. ¿Qué significó en la política española?
Pues sí, es otro momento muy importante. Marca, de hecho, creo, una clara divisoria en la historia del régimen de la Restauración. A ver, España permaneció neutral, ¿no? Pero la contienda se vivió con mucha intensidad. O sea, hubo una enorme polémica entre aliadófilos y germanófilos. Pero por encima de todo, la guerra y sobre todo los años de posguerra cambian enormemente el panorama económico y social del país. ¿Por qué? Pues porque España aprovecha su neutralidad para abastecer a las potencias beligerantes. Esto produce una rápida y espectacular expansión industrial, sobre todo en las regiones del norte, como Cataluña, Asturias, País Vasco, y va a generar inmensos beneficios para la élite financiera y empresarial. Pero la mayoría de la población, sobre todo la masa obrera, va a ver descender muy gravemente su nivel de vida debido a una escalada vertiginosa de los precios, que subieron mucho más deprisa que los salarios, y entonces se produce una situación de penuria del campesinado, del proletariado urbano, y además que resulta más hiriente aún por la ostentación de riquezas de los llamados nuevos ricos, ¿no?, que se han enriquecido muchísimo con los beneficios de la guerra, y la galopante inflación pues produce una gran agitación social, una intensa actividad huelguística. Son años de gran crecimiento de las organizaciones obreras, de modo que sí, que hay que decir que la Primera Guerra Mundial tuvo en España una enorme repercusión.
Y además hay que decir que justo en este contexto de la Guerra Mundial pues tiene lugar la crisis de 1917.
Efectivamente, es otra fecha clave, 1917. Hasta entonces la crisis estaba latente, ¿no?, pero ahora va a estallar en un amplio, en un generalizado movimiento reformista en el que además confluyen distintas fuerzas que están unidas por el común rechazo al sistema oligárquico del turno, ¿no? Desde luego hay un descontento generalizado que tiene el epicentro en Barcelona, y es ahí sobre todo donde confluyen esas tres fuerzas. Que, bueno, por una parte es una de ellas el movimiento obrero, que ahora parece por primera vez unido, es decir, los dos sindicatos obreros, UGT y la CNT, imponen una estrategia unitaria y convocan una huelga general conjunta. Hay otra segunda fuerza que desafía al sistema, que es el movimiento dentro del ejército, que se llama juntista o juntero. Son oficiales de grado medio e inferior dentro del ejército, que es como la clase media o media baja, que tienen una capacidad adquisitiva que se ha deteriorado mucho con la guerra, y constituyen las juntas de defensa, que son una especie de sindicatos para exigir mejoras de tipo profesional, económico. Y por fin, la tercera fuerza es el movimiento catalanista, que aspira a una reforma del Estado en sentido federal o al menos autonómico. Y bien, pues ante la insistencia del gobierno a mantener cerradas las Cortes, Cambó, que es el líder de la Lliga, convoca en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir la reforma de la Constitución. Así que, digamos que frente al sistema de turno que está dirigido por una oligarquía terrateniente, pues Cambó lo que aspira es a un cambio político que permitiera a los sectores capitalistas que él y la burguesía catalana representan a modernizar el país.
¿Cómo acaba esta crisis del 17 y, sobre todo, qué ocurre a partir de ese momento?
Pues el gobierno tuvo éxito porque sembró la división entre estos tres movimientos o fuerzas que la verdad tenían unos intereses bastante dispares, por no decir incompatibles. Entonces, ante una amenaza de una deriva revolucionaria protagonizada por las fuerzas obreras, tanto los militares como la burguesía catalanista, que temen un desbordamiento izquierdista, acaban poniéndose de parte del gobierno, del poder constituido. Entonces, el ejército va a reprimir con dureza a los obreros en huelga y la burguesía catalana pues abandona sus exigencias reformistas y se incorpora al gobierno. Cambó acepta apoyar a un gobierno multipartidista y se le ofrecen dos carteras a los catalanistas, dos ministerios, de modo que la burguesía industrial catalana se incorpora a las élites gobernantes.
¿Podemos resumir entonces cuáles eran los problemas fundamentales en España en aquellos años de crisis liberal?
Sí, pues básicamente, por una parte están las reivindicaciones nacionalistas, la cuestión catalana, que ya lo hemos hablado de ello. Por otro lado, el problema militar, las juntas de defensa cada vez más envalentonadas y, desde luego, la crisis social, una crisis con muchísimas huelgas, la famosa huelga de la canadiense en el año 19, un aumento de la afiliación y radicalización, además, de las masas obreras. Crece muchísimo la CNT, por ejemplo, y, además, a todos estos factores de inestabilidad se viene a sumar otro, que es el de Marruecos.
¿Qué ocurrió en Marruecos?
Bueno, pues como es sabido, España tenía una zona en Marruecos que era una zona pobre, pues habitada sobre todo por tribus indómitas, era un territorio de difícil colonización. Entonces, al acabar la guerra mundial, la primera guerra, pues el general Silvestre hace un imprudente, un precipitado avance. Ya sabemos que Silvestre era íntimo amigo del rey y él se fía de su buena estrella y avanza mucho por el territorio, pero sin que realmente las tribus marroquíes estén sometidas. Entonces, evidentemente, fue un avance ficticio y condujo a la tragedia que se produjo en julio del 21, una rebelión generalizada de las cávilas rifeñas, acaudilladas por el famoso líder Abdelkrim, que siembran el pánico y la muerte en el sector de Melilla, en concreto en Anual, y se puso pues de manifiesto la ineficacia, la desorganización, la corrupción que reinaban en el ejército español. Hubo una huida a la desbandada, en fin, en el desastre de Anual pues perdieron la vida 10.000 hombres y, en fin, esto produjo una tremenda conmoción y desde entonces la cuestión de Marruecos se convirtió en una auténtica pesadilla para los sucesivos gobiernos. Es un cáncer nacional que se exacerba además todos los demás conflictos y el debate en torno a las responsabilidades del desastre pues va a ser lo que envenena la política nacional hasta el momento del golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre del 23.
Aquí prácticamente debemos acabar, pero simplemente decir que con esta crisis tan enorme, pues es lógico en este contexto que se produjera el golpe de Estado militar de Primo de Rivera.
Pues sí, efectivamente, sí, hombre, también es verdad que hubieran podido ocurrir las cosas de otra manera, porque el golpe vino a truncar toda posibilidad de transformación democrática del régimen liberal de la Restauración. No sabemos qué hubiera ocurrido si no hubiera habido el golpe de Estado, pero realmente era complicado en España un tránsito pacífico de liberalismo a la democracia porque había demasiados factores de crisis, pero en fin, lo podríamos ver en otro programa en el que abordemos la dictadura de Primo de Rivera.
Pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Pues eso, gracias.